pero yo tenía más cosas ahí. A ver.
Bueno, y continuamos participando en este encuentro de la Precumbre Continental de Comunicación Indígena, Originaria y Campesina, que se está realizando en La Paz, Bolivia. Y continuamos aquí compartiendo con los diferentes participantes que vienen de diferentes nacionalidades. En este momento nos encontramos con el compañero Juan José García del colectivo Ojo de Agua de México. Él estuvo compartiendo su experiencia y sus saberes en la mesa, en el panel, sobre el sentido y la visión de la comunicación indígena. Queremos preguntarle, compañero Juan José, su experiencia y el sentido que ustedes desde su colectivo ven acerca de del sentido de la comunicación indígena.
Bueno, una de las grandes responsabilidades que tenemos como comunicadores o comunicadoras, y pongámosle entre comillas indígenas, ¿no?, es la de reconocer nuestras culturas propias y la manera en cómo estas pues tienen la concepción del mundo, de cómo se relacionan con la madre tierra, con la naturaleza, las formas de organización comunitaria, y eso es el trabajo, ¿no? Eso es lo que de pronto es lo que le da sentido. En Oaxaca nosotros decimos que hay un modo comunal de vivir que se expresa en el poder comunal, en la fiesta comunal, en el territorio comunal, en el trabajo comunal, y que al final de cuentas nos permite a todos y todas un diálogo de saberes, ¿no? Para nosotros eso es la comunicación, ¿no? Realizar cosas, hacer cosas. En Oaxaca se habla mucho de comunalizar la comunicación, en función de que la comunalidad tiene estos referentes. Hemos teorizado de alguna manera la comunalidad con esos referentes con los que yo te cuento. Y en ese sentido, creo que tenemos la responsabilidad también de ir de alguna manera dejando de lado el término indígena para poder hablar de la comunicación propia, ¿no? Propia en el sentido de que nos apropiamos de la tecnología, nos apropiamos de las técnicas, nos apropiamos de los procesos de producción, pero que los contenidos y que lo que allí expresamos tiene que ver más con nuestra visión, con nuestras realidades, con lo que creemos. Y porque apartarnos de indígenas nos permite darle mayor espacio a la diversidad, ¿no?, a las diferentes maneras que tenemos de pensar y de ver el mundo, aunque seamos poblaciones originarias. Y esa riqueza hace que nuestra comunicación también sea un crisol, ¿no?, de saberes, de conocimientos y de maneras de, repito, de ver y estar en el mundo. Entonces, lo indígena de pronto nos ayuda como para podernos encontrar todos y todas los que hemos decidido estar en estos procesos, pues para compartir, para dialogar, para ponernos de acuerdo, para de pronto ponernos al tanto de en qué estamos, cómo vamos, qué hacemos bien, qué nos hace falta hacer mejor, qué otras cosas no están saliéndonos del todo bien porque estamos viviendo en estados nacionales, ¿no?, en estados que no reconocen plenamente el derecho de los pueblos, sino que los invisibilizan, ¿no? Y en ese sentido decimos también que no necesitamos esperar a que nos reconozcan el derecho, y particularmente el derecho a la comunicación, ¿no? Lo más importante para nosotros es trabajar, ¿no?, en poder ejercer esa obligación que tenemos una vez que nos damos cuenta de que las herramientas de comunicación nos sirven para luchar por nuestros territorios, luchar por la vida, luchar por este planeta, pues entonces tenemos la obligación de emplearlos, ¿no? Y si nosotros decidimos usarlas, es la manera en cómo vivimos la comunidad. Antes que tener derechos, tenemos obligaciones, ¿no? Y entonces en ese sentido tenemos la obligación de comunicar, antes que exigir el derecho a que tengamos los medios y el derecho a la comunicación. Y en ese sentido tenemos que reflexionar esa relación que estamos estableciendo con los estados nacionales. Yo no digo que de pronto no deba estar reconocido el derecho en la Constitución, pero lo más importante es cómo les damos legitimidad, ¿no? Cómo nosotros mismos nos apropiamos de eso, así como nos hemos apropiado una cantidad impresionante de cosas, ¿no? De la música, de instrumentos musicales, incluso de la religión misma, es decir, hay muchos elementos que vinieron de fuera, ¿no? De los cuales nos hemos ido apropiando, ¿no? La vestimenta, una cantidad incontable de esas cosas. Entonces, a eso nosotros le llamamos lo propial. Nos hemos apropiado de esos y le llamamos lo propio, ¿no? Lo que nos permite ser y realizarnos. Entonces, en ese mismo sentido es la comunicación. Pero de pronto, ya casarnos con el concepto de comunicación indígena, también limitamos su evolución, ¿no? Y limitamos el proceso de apropiación, porque entonces tendríamos que escribirlo, tendríamos que expresarlo como se expresa en una constitución, en un reglamento, y entonces ya no hay esa flexibilidad, ¿no? Y entonces nos limita, ¿no? Nos vuelve rígidos, y tiene que ser de este modo, si no, no es comunicación indígena, ¿no? Si no es como dice aquí, lo definimos y convenimos en la cumbre continental, ya no es comunicación indígena. Pues no, me parece que es solamente un pretexto para hablar de nuestro quehacer, pero no para encasillarlo en un concepto rígido y absoluto. Como lo decía José Ignacio, no hay verdades absolutas, ¿no? Entonces ya no siempre somos los mismos que ayer, siempre estamos constantemente cambiando. Hasta nuestros discursos evolucionan, ¿no? Uh-huh.
Pero precisamente en ese sentido, y pues no se puede negar que en estos diferentes espacios buscando la reivindicación de los derechos, el derecho de ejercer la comunicación desde los pueblos indígenas, crear las redes, crear nuevas formas como para que se fortalezcan estos procesos, pareciera que a la par estuviera esa necesidad un poco desesperada de sí definir cómo debe ser la comunicación indígena. ¿Usted cree que eso ha debilitado lo que de verdad debería ser el objetivo de estos procesos de comunicación para las comunidades?
No, a mí me parece que habría que buscar cuál es el fin último, ¿no? ¿Para qué nos va a servir? Yo creo que tratar de encasillarnos en la definición de la comunicación indígena, como decía, nos mete en una camisa de fuerza, ¿no? Y como ejemplo te puedo decir que en México acaban de reconocer que hay concesiones sociales, y dentro de las concesiones sociales hay medios comunitarios y hay medios indígenas. Pero si yo voy a una comunidad de la Sierra Norte, una comunidad zapoteca, donde la asamblea decidió poner su radio comunitaria, y no solamente eso, sino que designó a un compañero a encargarse de la emisora y que se pudiera hacer el trabajo, cuando yo les pregunto, bueno, ¿y ustedes son una radio indígena o una radio comunitaria? Digamos que por cómo se definen las cosas, ¿no? Son una comunidad zapoteca, entonces entra dentro del rubro indígena según la ley, pero internamente en la vida cotidiana la palabra indígena no se usa porque no significa absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que sí tiene sentido y qué es lo que sí tiene significado? Digamos, es lo comunitario, lo común. Entonces ellos responden, pues es nuestra radio comunitaria. Y entonces les dices, bueno, es que si ustedes optan por el término de indígena, ¿no? O sea, porque es radio indígena, entonces el Estado les paga el peritaje y el dictamen técnico y no sé qué. Sí, pero no somos indígenas. ¿Sí me explico? Entonces, por eso yo creo que lo indígena nos sirve como una referencia jurídica, como una referencia a nuestros procesos de lucha, de intercambio de saberes y de experiencias, ¿no? Pero no nos sirve en el uso cotidiano, en la definición cotidiana, ¿no? Nosotros somos indígenas porque así nos pusieron, nos pusieron indígenas. Incluso hasta la palabra zapoteca. O sea, tú eres zapoteca y es una imposición. Y la gente de la comunidad, por ejemplo, somos Binisa, ¿no? O ya concretamente del lugar, los Beneliaj, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una manera propia de llamarse a sí mismo. Uh-huh. Y eso es lo que define lo que hacemos, no lo que queda escrito, ¿no? Por eso yo creo que sí es importante que en este, que esto que llamamos comunicación indígena lo podamos entender como un diálogo de saberes, como un espacio de intercambio, como la posibilidad de avanzar, de evolucionar a partir de la reflexión, de una observancia crítica de lo que hacemos y por qué lo hacemos, pero dentro de nuestros contextos de lo que llamamos pueblos originarios o pueblos indígenas, en, digamos, de manera generalizada o genérica, ¿no?
Si usted decía algo así en la mesa, que aceptarse como indígena es aceptar el colonialismo.
Si nosotros aceptamos eso, justamente la palabra indígena para definirnos, sin reflexionarlo, estamos aceptando la colonización de facto. ¿No? Y no, pues no, porque eso niega nuestro origen, niega nuestra diversidad de pensamiento.
Y bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, que hay otras prioridades, tal vez preguntarse no cómo se definiría nuestra comunicación, sino para qué la vamos a hacer y si de verdad le está sirviendo a nuestras comunidades, ¿usted cuál cree que debe ser como la ruta de la comunicación que se está pensando y la que tenemos y la que queremos para los pueblos, no solo indígenas, sino todos los pueblos de la Vía Yala?
Todo lo que nos ayude a fortalecer nuestras lenguas propias, a fortalecer nuestra identidad, nuestras formas de ver en el mundo, nuestra memoria histórica, nuestras leyendas, nuestros sistemas comunitarios de organización para defender nuestros territorios, para acompañar nuestros procesos organizativos en la defensa de lo que exigimos, que es mayor respeto por nuestra vida o por la vida misma. Si es para eso, eso es lo que le da sentido a los medios entre los pueblos originarios, ¿no?
Bueno, y finalmente un saludo para las comunidades indígenas de Colombia que lo escuchan.
Bueno, ¿ustedes son de?
Pueblo Nasa.
El pueblo Nasa. Bueno, saludamos a las compañeras y compañeros del pueblo Nasa. Les mandamos un saludo desde Oaxaca, un saludo solidario y pues desearles que tengan mucho éxito en la búsqueda de fortalecer sus capacidades para que los medios, las herramientas de comunicación, sean útiles para sus procesos.
Muchas gracias.